me da la satisfacción, aunque lo digo entrecomillado lo de satisfacción, de saber que uno no está equivocado con su discurso, que efectivamente cuando critica la situación que se está sucediendo como consecuencia del socialismo, del chavismo en Venezuela, pues realmente, por desgracia, está en lo cierto, ¿no? Que efectivamente sucede las cosas que nos ha comentado ahora mismo, ¿no? Que es que para poder mantenerse en el poder, esa idea utópica que se tiene desde el socialismo, desde el comunismo, desde los hijos herederos de Marx, pues efectivamente tienen, por un lado, que untar a los suyos para que sigan estando al lado del poder, y por el otro lado, masacrar a todo aquel que no comulgue con el pensamiento único que se impone desde la oficialidad.
¿Cómo ves tú el futuro de este país? No desde el punto de vista de un venezolano como Reyes, canario venezolano, sino como un habitante del puerto La Cruz.
Hombre, lo más triste de esta situación, y me lo planteaban muchos venezolanos en las primarias que tenían este fin de semana, en las que ganaba María Corina Machado como candidata de la oposición a enfrentarse a Nicolás Maduro, en las que en unas elecciones libres todos tenemos claro que arrasaría y que Nicolás Maduro pues no llegaría ni siquiera a los mínimos. Lo que pasa es que es tan bueno el socialismo, es tan bueno el comunismo que no permite las elecciones libres, ¿no? Fíjense si es bueno, ¿no? Que en los lugares donde hay repúblicas socialistas pues hay partido único. No se permite que haya otro partido, ¿no? Pero, como decía, lo que me planteaban los ciudadanos venezolanos principalmente era la tristeza que les produce que lo que ellos consideran la madre patria, los que consideran que tendría que ser el referente en el mundo en defensa de los venezolanos, que es España, pues a través del gobierno de Pedro Sánchez, pues se esté alineando precisamente con aquellos que están, como vuelvo a repetir la palabra, masacrando a los que no piensan como ellos. Pero es que no solo se alinea, es que dentro del gobierno hay personas o hay un partido que trabajaba con ellos. Trabajaba con ellos. Alguno tenía hasta mesa y despacho dentro del gobierno de Hugo Chávez en su día y después de Nicolás Maduro.
Bueno, por lo menos los fundadores de Podemos, que está incluido dentro de Sumar, ya que de Podemos queda poco, ¿no, Pedro?
¿Cómo que queda poco?
Yo creo que queda poco.
Vamos a ver. Esto es como si una leche de una granja determinada cambia de envase. Son los mismos. O sea, que cambian de nombre, que esto lo hacen muy bien. Pues vamos a ver. Partido Comunista.
¿Monedero sigue estando detrás?
Partido Comunista de España sonaba mal. Entonces le pusieron Podemos. Bueno, le pusieron primero Izquierda Unida.
Izquierda Unida.
Después Podemos. Ahora Sumar. Y después se llamará Libertad, de aquellos que van en contra de la libertad, pero cualquier cosa que se les ocurra. Pero es que son los mismos. Pero creo que lo he dicho en alguna ocasión en estos micrófonos, el peor enemigo de un socialista es otro socialista. Y entonces,
bueno, o un comunista, ¿no?
Bueno, un hijo de Marx.
Comunista y socialista para ti son lo mismo.
Son lo mismo. Dentro son, y no estoy hablando de la socialdemocracia, estoy hablando del socialismo. Entonces, dentro de esa refriega que tienen ellos, como culto al líder, pues van eliminando a aquel que le haga sombra. Entonces, se lo pregunten a Lenin sobre Stalin, que se lo pregunte a Tolstoy, se lo pregunten a quien quiera. Es decir, ¿quién era el máximo ejecutor de los propios comunistas? ¿Santiago Carrillo? ¿Quién era el que se encargaba de ejecutar a los que no iban en la línea oficial? Pues ahora, en lugar de ejecutarlo, bueno, en algunos países lo siguen ejecutando, pero en lugar de ejecutarlo, lo que hacen es que los demonizan y los criminalizan y los van expulsando. Pero, ¿quiénes son los que más se pelean con los líderes de Podemos, o de Sumar, o de como se quiera llamar? Pues entre ellos. Entre ellos, para ocupar el puesto. Porque es que si no, vamos a ver, es tan buena Irene Montero que a ella no le hacía falta ser la pareja del jefe de fila para estar en el ministerio. Fíjense cómo ahora se la quieren cargar. Si fuera buena, pues si fuera un número uno de su promoción, pues la seguirían manteniendo ahí. Porque
o
era
tres,
número uno.
Uno o tres.
No, número uno de su promoción, que era lo que se tenía antes en los ministerios. Hasta que llegaron, pues aquellos que que bueno, que
en un consejo ministro, incluso socialista, el gobierno socialista tenía gente muy capaz.
Entre estoy hablando de números uno, había una época que había números uno de promoción en los ocupando los ministerios. Y tú veías un consejo de ministros, independientemente del color político, siempre habría una cosa rara, pero decías, hombre, esto tiene cierta preparación. Ahora tenemos a Miquel Iceta de ministro de Cultura.
Bueno, pues no de ideas, porque en Argentina parece que viene uno que viene a renovar, que también es un star show.
Pero es un crack en su área.
¿Tú te fiarías de él con una motosierra en la mano siendo presidente de Argentina?
Vamos a ver, se decía lo mismo, y no voy a ser yo quienes defiendan este tipo de cosas, pero se decía lo mismo también de alguien muy preparado, con una capacidad intelectual asombrosa, que era Giorgia Meloni. Es verdad que no salía con motosierra, pero se decía lo mismo. Mira las encuestas ahora en Italia. Creo que salvo Roma, en todas las provincias ganaría. En todas. Y ya nadie habla que...
Los espectáculos de Meloni eran una cosa y los espectáculos de Milei son otros.
Pero que ya nadie habla del extremismo. Ya nadie está catalogando a la primera ministra de la República Italiana de extremista. Nadie. Por lo menos...
Porque ha dulcificado mucho el discurso, vincula a los fascistas.
Claro, pero el problema que yo entiendo, que yo no conozco a Javier Milei personalmente, ¿no? He seguido parte de su discurso. Y cuando,
ha cambiado mucho en los últimos
años.
Y
cuando lo oyes en su discurso, pues no dice cosas que no sean
cuando
ciertas.
Cuando está sosegado,
¿no?
Dice verdades como puño. Entonces, pero cuando se le va un poco el
claro,
el
pero
punto
el problema es, se plantea uno, ante una situación... en la que el peronismo, en la que la izquierda totalitaria controla absolutamente todo en Venezuela, que es una
en Argentina.
Es una
que sigue habiendo una democracia más o menos.
Sí,
¿no?
Pero es una fábrica de crear pobres, de crear inflación.
4 de cada 10 argentinos
son pobres. Que controla absolutamente todo, si no llamas la atención, ¿cómo destaca? Para poder hacerle frente, me refiero, ¿no?
Hay que recordar que Argentina era uno de los 10 países más ricos del mundo. Es decir, que conjuntamente con Venezuela tenían un poder económico internacional bestial,
Ya lo decía Winston Churchill, ¿no? Dale el Sahara a los socialistas durante 5 años y habrá escasez de arena. Aquí, que vamos a ver...
Hay que identificar al peronismo con socialismo.
Vamos a ver, es que Argentina tiene escasez de carne.
Sí, como Venezuela de gasolina.
A eso voy. Venezuela escasez de petróleo. Son productores.
Durante años fue la despensa del mundo, ¿no? Argentina.
Es una cosa de loco.
No solamente carne, también cereales.
Sí, pero me refiero, porque es el ejemplo paradigmático. Entonces, decir que Venezuela tiene, que se conoce por los asados, ¿no? Decir que tiene escasez de carne, que eso no nos lo podíamos plantear. ¿Qué sucede? Que después... queda campeona del mundo de fútbol y parece que se olvida de las penurias, ¿no?
¿Cómo en España?
Entonces...
Hay quien está enfadado porque dice que se le hizo un peor recibimiento a las campeonas del mundo de fútbol que se le va a preparar a la señora príncipesa de Asturias, doña Leonor, con el motivo de su juramento. Ayer lo oía.
No conozco ni uno ni otro, ¿no? Es decir, yo creo que... no conozco porque no estuve allí. Vi lo poco que vi por televisión.
No, pero se van a lucir. Ayuso y Almeida están preparando un buen recibimiento a la princesa
Leonor. No lo he visto. No he visto lo que están preparando. Hombre,
para el juramento de la constitución de la heredera de la jefatura de Estado.
Vale, ¿y eso qué hay?
Hay gente que se queja, que dice que prepararon menos recibimiento a las campeonas del fútbol, del Mundial de Fútbol.
Bueno, y cuando estaba en la... no sé si las llamaban las Leonas, no me acuerdo, de balonmano.
De balonmano.
Estamos comparando. O cuando quedaron terceras del mundo, creo que fue las de baloncesto. Que yo no acabo de entender que para ser tú mejor te tengas que comparar con otro, ¿no?
¿No tú crees que es muy importante el juramento de la princesa Leonor?
Yo creo que lo que es importante es celebrar la Constitución, que aquí en el puerto estuvieron 4 años sin celebrarla. En el último creo que hubo algo, ¿no? No sé si pusieron...
La Constitución viene detrás.
Pero yo creo que es importante celebrar la Constitución. A partir de ahí, de la importancia que se le quiera dar o no a que la princesa de Asturias jure la Constitución, yo creo que más allá del simbolismo que pudiera tener, pues todos sabemos...
Es la continuidad del sistema, más que nada, ¿no?
Es decir, que
la garantía de que va a haber
una
heredera.
Estamos en un sistema de parlamentario de,
monárquico,
monarquía parlamentaria, pero la función que tiene la corona es meramente simbólica. Simbólica y de relaciones institucionales. Ya está, no tiene cualquier otra función. Que se le quiere dar mayor simbolismo a la jura de la Constitución, bueno, no lo he visto todavía, pero no me parece mal. A partir de ahí, que se quiera comparar, o haya quienes quieran compararlo, un evento deportivo, la celebración que se le hace a uno y a otro, yo creo que la celebración que hace de un campeonato del mundo lo hace la correspondiente federación, me parece. Me da la impresión de que se...
Que los ayuntamientos y la comunidad autónoma no participó.
Y al margen de eso, habría que... Y a lo mejor a alguien se molesta, pero habría que comparar también cuánta gente iría, cuántas personas irían a un evento y a otro, ¿no? No sé. Es decir, porque hacer un evento, un megavento, y que después sea aquello no se llene, pues también desluce, ¿no? Hay que hacerlo conforme al número de personas que asisten a las cosas, ¿no?
Le pusieron una guagua descubierta y en el 80% del recorrido iban solas.
No lo sé. Yo vi trozos al final, ¿no? Tampoco es que tuviera mayor atención por ver las celebraciones, pero me refiero, no por nada, sino yo principalmente yo veo los eventos y después las celebraciones y soy un poco raro para estas cosas, ¿no?
¿Pero a ti te parece bien que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid inviertan unos eurillos en comprar unas banderitas para que la gente lo cuelgue en los balcones con motivo del juramento de la Constitución de la Princesa de Asturias? ¿Eso te parece?
Bueno, me parece bien que se cree sentimiento, me parece bien que se recuerde que está la Constitución y que se celebre la Constitución. Y después, en segundo lugar, supongo que también eso conlleva colocar a Madrid de nuevo, una vez más, en el punto de mira y crearlo como lugar o como atractivo social e incluso turístico, ¿no? Porque es que vuelves a estar otra vez en las noticias, ¿no? Como consecuencia de la celebración de un acto, y eso también hay que valorarlo.
Y además, la Casa Real Española tiene que ganar prestigio, porque no es lo mismo la Casa Real Británica.
Hombre, el otro día oía a un republicano activista, ¿no? Porque... que decía, hombre, de lo poco que nos queda decente ya es la monarquía, jamás pensé que fuera
la nueva monarquía
a decir esto, ¿no?
Están despegándose ahí del emérito campechano porque...
y diga, lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar, ¿no?
No, por este rey que tenemos ahora parece que está bien educado, bien, y no sé si estará haciendo alguna cosa mal, pero la esconde bien si la está haciendo mal, ¿eh?
No, hombre, creo que la sobriedad y la ejemplaridad, él ya lo ha dicho en algún que otro discurso, que debe, la corona tiene esa obligación de ser ejemplo hacia la sociedad, y creo que lo están intentando, ¿no? Más allá de que uno pueda creer o no en la corona, ¿no? Pueda creer o no en la monarquía. Bueno, lo que pasa es que muchas veces en España, y voy a echar la punta ahora aquí, se confunde el no ser segundo republicano, es decir, no ser defensor de un sistema genocida, porque fue genocida, a ser monárquico.
Cuando dice segundo republicano es defensor de la Segunda República Española.
Claro, es que no tiene nada que ver ser defensor de esa tricolor que conllevaba el asesinato indiscriminado de todo aquel que no pensara como él.
Eso no se puede decir hoy en España,
pero
en el siglo
XXI. Pero es que es verdad, eso sucedió.
Pero los libros de historia parece que los
han
borrado.
Pero es que no tiene nada que ver con que achaquen que uno pueda ser monárquico. Es que uno puede ser republicano, pero entendiendo la república como otro, como un sistema de elección del pueblo, pero eso no conlleva a que uno tenga que asociarse necesariamente a una bandera que es un engaño histórico, que era la tricolor, y que además conllevó el asesinato indiscriminado de no ya de militares, de civiles, empezaron por los religiosos y acabaron con los civiles, y bueno, que acabó como acabó con aquel alzamiento, ¿no? Con la guerra, desgraciada guerra civil. Pero es que la guerra civil no debe hacernos olvidar lo que sucedió antes, ¿no?
Y que además llevó a ese fin, ¿no? Es decir, que no fue flor de un día el lanzamiento nacional y no se está justificando. No, yo no lo quiero justificar.
En absoluto,
que la historia de España a veces se intenta reescribir en una dirección o en la otra y nos equivocamos. Hay que contar las cosas de un lado y del otro. Y en los dos lados se cometieron
Vamos a ver.
Lo que es absurdo es que el 21 estemos otra vez una cosa parecida.
Y sin querer entrar en esto, pero una de las retaguardias más crueles que se ha conocido en todas las guerras europeas ha sido precisamente la retaguardia popular. O sea, que los propios ciudadanos le tenían pánico, ¿no? Pánico. Porque era lo más sanguinario. Es que vamos a ver, nos olvidamos que Stalin, que era de los líderes, o sea, el creador de los gulags, el creador de la Siberia, donde se mandaban a los campos allá a miles o millones de personas, le pidió por carta al comunismo español que no fuera tan cruel. Stalin pidió al comunismo español que moderase su forma de actuar. Pero eso ya no se puede decir, como tú decías.
Se puede decir, pasa que es que automáticamente te colocan la etiqueta de fascista.
Bueno, los hitas y los ofos y
franquista, y todas esas cosas que tan de moda tiene la progresía de este país.
Es que
actual,
no tiene nada que ver que uno esté en contra de unos asesinatos para que inexorablemente lo coloquen a favor de otro. Oiga, es que yo estoy en contra de todos los asesinatos. No estoy a favor ni de uno ni de otro.
Pero aquí pensamos que esto es flor de un día, la radicalidad del país, la radicalidad de los discursos políticos, y sin embargo, pues si vemos la historia de Europa y la historia de España, nos damos cuenta que los radicalismos han existido desde hace ya mucho tiempo.
Bueno, está dentro del ser humano, ¿no? Ya se decía que el hombre era un lobo para el hombre, ¿no?
Pues eso parece. Y los socialistas contra los socialistas. Finalmente, ¿habrá investidura de Sánchez, sí o no?
Pero me pregunta toda la semana lo mismo.
Porque todas las semanas pienso que vas a cambiar de opinión.
No, yo durante un tiempo suelo pensar lo mismo, ¿no? Que es lo que algunos
creen. Pero Sánchez cambia mucho.
Él cambia de opinión. Bueno, él no miente, cambia de opinión, ¿no? Pero ya te digo que desde mi punto de vista está cerrado desde el 23 de julio. Está cerrado, o antes, el pacto, que todo esto es un paripé. Para
teatrillo.
Para justificar el relato. Lo que pasa que entre medio es verdad que Feijóo aceptó la propuesta de investidura del rey y les frenó, que es lo que creo que les molestó, les frenó los tiempos que ellos tenían marcados. Pero ahora han seguido otra vez con el teatrillo. Ya salió Yolanda Díaz pues diciendo que van a bajar la jornada laboral y que no van a verse afectados en la reducción de sueldo, que bueno, un montón de cosas que efectivamente, y lo hablo,
y no va a afectar a la inflación,
y
eso,
que lo digo con toda la ironía del mundo, nos hacen cada día más atractivo para que las empresas extranjeras inviertan en España.
Bueno, y las españolas también.
No, hombre, las españolas se van a Holanda o se van a otros lados, como ha pasado con Ferrovial. Y desgraciadamente, yo que he tenido la experiencia reciente de tener que estar en una feria promocionando, además, las bondades de invertir en Tenerife, la pregunta que me hacían, y creo que con acierto, algunos representantes de algunas empresas que potencialmente pudieran instalarse en Tenerife, mire, ¿y el régimen laboral y de seguridad social es el mismo en Canarias que en toda España?
De momento sí.
Claro,
dale idea.
Nos mataba, ¿no?